Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la Palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Muy buenos días para todos, hermanos. Bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional. En la mañana de hoy los queremos invitar a escuchar al Padre Jorge Mario Naranjo, sacerdote carmelita, con la predicación Ser los padres que tus hijos realmente necesitan.
Bueno, qué rico poder compartir con ustedes. Y yo hoy les quiero hablar de manera especial de lo que ustedes como parejas pueden aportarle a sus hijos, pero no solo a sus hijos, a toda esa familia extensiva que tenemos nosotros, que son como nuestros padres, como nuestros hermanos. Cada que una pareja entra en crisis, afecta a todo. Es como cuando tira una piedrita en un lago, ¿cierto? Que la ondita se va yendo. Los hijos, los papás, los amigos, el trabajo. Pero de manera muy especial, los hijos, los que los tengan o los que los estén esperando. ¿Por qué? Porque yo creo que es el lugar donde se tiene que irradiar la experiencia del matrimonio. Ahí, con los hijos. A mí una vez me dijo un amigo, me dijo, vea, yo soy muy buen papá, soy muy mal marido, pero muy buen papá. Y yo le dije, usted no es buen papá, porque usted no sabe cuánto sufren sus hijos por usted ser tal mal marido. Usted no trata de darles gusto, sino de que los hijos estén en paz, tranquilos, con el corazón sano, porque sabe que en medio de nosotros, a toda hora, hay experiencias de amor. Dicho de otra manera, ¿qué necesitan entonces ellos? ¿Saben qué necesitan? Que todos ustedes vivan el sacramento del matrimonio. ¿Ustedes saben qué es eso? Muchos de ustedes celebraron un rito sacramental, ¿sí o no? La gente dice que padre, me casé por la iglesia. Le dije, ay, le fue muy regular. No, lo que tiene que hacer la pareja es vivir el sacramento, que es muy distinto. Dicho de otra manera, amarse, casarse, vivir en Dios. Padre, es que usted va a hablar de los que viven el matrimonio, el sacramento, y nosotros no nos hemos podido casar porque ella tuvo para una vuelta anterior o él tuvo para un error, y no hemos podido y hemos ido a la curia y parece que eso no tiene solución. Que ustedes no hayan celebrado, ojo pues, un rito sacramental, no los exonera de vivir el sacramento. Si usted decide estar con alguien para construir un proyecto de amor, usted lo que le está invitando a esa persona es a vivir el sacramento. Yo no creo que usted le haya propuesto a su pareja casarse o vivir con usted diciéndole, mi amor, quiero arruinarte la vida. Pongámosle fecha a eso. Yo no creo, pues, yo quiero un camino de infelicidad, de amargura, de lágrimas, de insultos, de infidelidades, de heridas. Porque si eso es lo que usted tiene en la mente y en el corazón, usted no está invitando a su pareja a vivir un sacramento. Definamos sacramento. ¿Qué es un sacramento? Sacramento es la forma como a través de nuestra vida, de estar en la vida, se hace visible el amor de Dios. Por eso el sacramento por excelencia es el ser humano. Si en algún lugar se debe hacer visible el amor de Dios, es en la vida de cada uno de nosotros. Lo otro son los sacramentos, que son unas prácticas religiosas, litúrgicas, en las que actualizamos, recordamos, vivificamos esa experiencia sacramental. Se lo digo desde el bautismo. El bautismo no es el rito bautismal. Ese día, con el rito bautismal, padres y padrinos le están diciendo que van a acompañar a ese pequeño para que ese que tiene la gracia y la recibe viva toda la vida como un bautizado. Y vivir como un bautizado es como un hijo de Dios. Es decir, vivir bien. ¿Qué significa entonces celebrar el sacramento matrimonial todos los días? Vivir el sacramento todos los días significa que ustedes se están amando en Dios. ¿Qué significa eso? Que si se están amando en Dios, se están amando a la manera de Dios. Y amarse a la manera de Dios es amar al otro como Dios me ama y como a mí mismo, dando la vida. Aquí lo he dicho varias veces. Dar la vida es renunciar a mi propio egoísmo por la necesidad del otro. Dicho de otra manera, yo no estoy contigo para ser feliz, sino para hacerte feliz. Y todo lo que yo haga para hacerte y para verte feliz se convierte en mí en un camino sacramental, en un camino de amor. Amarse en Dios. Pero para amarnos en Dios tenemos que estar conectados a Dios. Es imposible un proyecto de amor de espaldas a Dios. Es imposible. Nos tenemos que conectar. Por eso el primer regalo que le pueden dar a sus hijos es invitar a Dios a su matrimonio, a su vida de pareja. Que sea el que se pase por cada uno de los rincones de la casa y por cada uno de los momentos de su vida. Levanten la mano los que se casaron con el rito sacramental. Bajen. Levanten la mano los que marcaron una tarjeta invitando a Jesús dentro de la lista de invitados. Una pareja. La primera tarjeta, el primero en la lista, Jesús. Y esa tarjeta debería ir en el altar el día del matrimonio. Y si no lo habían hecho, háganlo. Uy, Jesús, qué pena, nos pasó por alto. ¡Ojo! En una lista de invitados, cuando a mí una parejita me dice, vamos a caer, ¿cómo va la lista? Que eso se vuelve un tropel. Porque usted termina sacando a sus amigos por invitar a los amigos de su mamá, que porque nos han invitado a todos los matrimonios. Jesús, Jesús, Jesús de Nazaret. ¿Sí o no? Jesús de Nazaret. Si lo quiere hacer más amplio, Señor José, señora e hijo. Pero tienen que ser los invitados. Y no solo a la fiesta, y a la vida, permanentemente en la vida. ¿Saben por qué? Porque todos sus amigos en su matrimonio le regalaron muchas cosas, muy bonitas, con grandes esfuerzos, pero que no son fundamentales en una vida de matrimonio. Es más, con el televisor pueden terminar dándose en ustedes. Ese exprimidorcito ha dado la vuelta por 4 matrimonios. ¿Qué le regaláramos a aquel? Ese exprimidor que nos dieron y nosotros no lo usamos. Y es muy probable que le vuelva a llegar a usted en un aniversario. Va a dar más vueltas que el mismo molinito. En cambio, Jesús llega cargado de todo eso que se necesita para vivir una verdadera experiencia de amor hasta el cielo. ¿Por qué? Porque sus hijos y ustedes se merecen amarse hasta la eternidad. Y casarse en Dios significa eso. Que van a tener un amor que le va a permitir trascender las dificultades, que le va a permitir superar la llegada de los hijos, que le va a permitir llegar el paso de, superar el paso del tiempo cuando se pierda tantas cosas como la lozanía. Solo desde un amor gigante como el amor de Dios es posible ir juntos hasta el cielo. Cuando ustedes celebren un aniversario, ustedes tienen que decir lo que le dijo mi papá el día que celebraron los 50 años, que le dije, ¿qué le quieren decir a Dios? Y mi mamá le dijo cosas muy lindas, gracias por el esposo que me dio, las mujeres muy románticas, dijo cosas muy lindas. Y mi papá dijo, yo le quiero decir a Dios felicitaciones, porque está cumpliendo 50 años con nosotros. Porque desde el día en que nos casamos, lo invitamos a estar con nosotros. Y no nos ha faltado ni un solo día. Cada aniversario, que decirle, Dios, felicitaciones en la mañana, y se abrazan, porque sigues con nosotros. Y prueba de eso es que aquí estamos unidos, batallando la vida, sacando los hijos adelante, conquistando una economía a veces muy difícil. Pero aquí estamos, arrunchados y abrazándonos y diciéndonos todavía te amo. Casarse en Dios sabe qué significa, que van a ir juntos hasta el cielo. Como suelo decirles en los matrimonios, ni siquiera la muerte los podrá separar. Los que se casan de verdad en Dios, no se casan hasta que la muerte los separe. Si se aman de verdad, van a ir juntos hasta la eternidad. Seguramente serán los besos del uno los que cierren los ojos del otro diciendo, amor, seguiré las huellas que quedaron marcadas en el corazón desde el día en que papá Dios nos regaló la gracia de amarnos hasta el cielo. Y en Dios nos volveremos a abrazar y nos volveremos a encontrar. Y cuando ustedes se aman así, sus hijos crecen sabiendo que el amor es verdad. Que no es una utopía como lo proclama hoy el mundo. Que el amor, cuando es en Dios, es eterno. Que no es desechable. Que no se rompe ante la primera dificultad. Que no se acaba con el paso de los años. Que no envejece, que siempre es nuevo. Que no se muere de repente ni nace enfermo, sino que lo podemos matar cuando no lo cultivamos. ¿Y en qué se traduce ese amor para sus hijos? En que sus hijos se merecen un hogar. Hogar es muy distinto a una familia. Una familia generalmente es un grupo de personas con una afinidad, con un apellido común, bajo un mismo techo y compartiendo algunos gastos. Pero es muy distinta la experiencia del hogar. Y ustedes van a constituir hogares, más allá de familias. Y hogar viene de hoguera, de calor, de fuego, de arropo. ¿Quién le da el calor? ¿Quién es el que hace que el corazón arda por el camino? Dios. Jesús en medio de nosotros es el fueguito que nunca se apaga, ese que nos entregaron simbólicamente en el bautismo, ese que salió triunfante venciendo las realidades de muerte que a veces nos acompañan, representado en este cirio pascual, esa luz, ese fuego, ese calor. ¿Qué características tiene una hoguera, un hogar cuando es fundado en Dios? Primero, en torno al fuego siempre se reúne la comunidad. En Dios van a permanecer unidos. Cuando uno le decían, familia que reza unida, permanece unida, creían que era coger el rosario y rezarlo. No, eso es un signo, es una oración de familia. Cuando estaban diciendo esa frase es, familia en la que esté Dios, hay hogar. Y en el hogar siempre hay encuentro. En torno al amor de Dios nos podemos siempre encontrar, aún a pesar de nuestras diferencias. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios presente? ¿Dónde está Dios como, no recuerdo, sino como presencia permanente? ¿Cómo de cálido se siente el corazón del hombre cuando se siente profundamente amado? ¿Cómo de cálido se siente un momento en nuestra familia cuando nos reunimos en torno a una mesa a comer unos alimentos y oramos, proclamamos una oración? ¿Cómo de cálido se siente el corazón de un hijo, aunque a veces crea que no le importa saber que la mamá y el papá lo abrazan a uno cuando le dan la bendición? Es el abrazo de Dios para uno. ¿Cómo de cálido se siente la vida cuando papá y mamá le dicen a uno, Dios te bendiga? O cuando se lo dicen entre ellos. ¿Cómo de cálido se siente la vida cuando en medio de una dificultad le dice uno a la mamá o al papá, prendan la velita que hoy tengo un examen, hoy tengo un trabajo grande en la universidad, hoy tengo una dificultad? Mamá, no se te olvide prender la velita. Es porque sabemos que ahí en medio de nosotros hay una experiencia profunda de fe. La calidez de unos papás y unos hijos en torno a un pesebre en una Navidad que se ha ido acabando. La calidez de unos papás en torno a las cunas de sus hijos, poniéndole más que tules y linos finos a esas cunas de adornos, los valores propios de un evangelio, hijos besados, acompañados, dignificados, reconocidos en el amor de Dios. Hogar es calidez, pero además hogar es arropo, porque en torno al fuego se abrazaban desde la antigüedad. Calor, fuego, ese fuego que quedó encendido en el corazón del hijo pródigo después de llegar. A mí me parece tan linda esa escena de un Dios que se lanza, de un papá a abrazar y a cubrir de besos. Y no abrazó y cubrió de besos al pequeño de 2 y 3 años o mientras estaba en el jardín. A su hijo joven, ya embadurnado de pecado, oliendo a marrano. En nombre de Dios te abrazo. Sé que te equivocaste y seguramente tendrás consecuencias por tus equivocaciones, pero en nombre de Dios yo te abrazo y te beso y te salvo. Y el hijo pródigo puede ser un día el esposo, y el hijo pródigo puede ser un día la esposa, y el hijo pródigo puede ser un hermano, y el hijo pródigo puede ser uno de los hijos. Todos nos podemos ir rotando ser el hijo pródigo, pero todos estamos llamados hacer ese Padre misericordioso, cálido, abrazador, que besa, que perdona, que redime y que rescata. Y el calor purifica, el fuego purifica, que purifica todas aquellas realidades de pecado que nos pueden dañar. Mire, podemos habernos equivocado 1000 veces, pero si el amor de Dios está en medio de nosotros, todo se transforma en santidad, todo queda transformado. Del pecado no quedan sino cenizas. De las equivocaciones no quedan sino cenizas. Pero ¿cómo vamos a salvar al otro si no lo amamos en el amor de Dios? Pero además, el fuego es luz. Y donde está el Señor, hay claridad para caminar los pasos. En medio de una crisis económica, en medio de una dificultad con un hijo, en medio de una problemática severa, el único que puede iluminar nuestro camino es el Señor. Qué rico que antes los esposos y los hijos, de tener una discusión con ellos, se pongan 2 minutos de rodillas y traigan al Señor a la mente y al corazón para que vean cómo todo se ve de claro. Esa es la sabiduría para educar a los hijos. Esa es la sabiduría para construir un proyecto que vaya hasta la eternidad, para salir adelante en medio de tantas encrucijadas que tiene la vida. Y por último, el fuego exorciza a las bestias, las fieras. Es tan lindo en la antigüedad. Para exorcizar las fieras que podían dañarlos, prendían fuego. Donde está Dios, no cabe la maldad. A veces en nuestros hogares permitimos que entre la maldad porque dejamos que se apague el fuego. Por eso a veces se filtran las malas expresiones, por eso la agresividad, por eso a veces la infidelidad, por eso a veces el maltrato, por eso a veces nos herimos, porque no está el fuego, porque no está Dios. Ahora que está tan de moda de que todo el mundo dice que trabajos, padre, me están trabajando, no me puedo entender qué es eso, pues. Me están trabajando. Se me enterraron un muñeco yo no sé dónde, en un cementerio. Y yo le digo, Dios todavía está en su casa, sí, no se preocupe. Déjele esa pelea a Dios. Usted no se preocupe, que donde está Dios no cabe la maldad. ¿Qué es que a mi esposo le están haciendo? No, si ustedes son un matrimonio en oración, no se preocupe. ¿Qué es que mi hijo está muy raro? No, si ustedes tienen una familia en oración, no se preocupe. Que lo que puede tener es un geniecito muy templado y le da una pela y con eso lo resuelve. Cuando usted empieza a permitirse creer que la maldad tiene lugar en medio de ustedes, lo que le está pidiendo el Señor es que se pongan de rodillas, que le vuelvan a dar un lugar a Él en medio de ustedes, que el lugar para la oración como pareja no sea el último punto de la agenda, que compartir la Eucaristía en familia, en hogar, como hogar o como pareja, no sea extraordinario, sino el común denominador de su vida. Que compartir la palabra, el tener momentos de encuentro frente a Él. Porque esos espacios que no llenamos de Dios, los podemos estar llenando de otras cosas que no son Dios. Y eso es echarle agua a la hoguera. ¿Qué más necesitan sus hijos? Necesitan que ustedes sean una bendición el uno para el otro. Ustedes son una bendición el uno para el otro. ¿Qué significa bendición? Aquí lo he dicho varias veces. Bendecir es bendecir. La palabra más hermosa que Dios tiene que pronunciar a tu esposa eres tú como esposo. Y la palabra más hermosa que Dios tiene que pronunciar a tu vida como esposo es tu esposa. Bendición. Recibir al otro como un regalo de Dios. Como un regalo de Dios. Y los regalos de Dios son siempre extraordinarios. ¿Cómo saben sus hijos que para cada uno de ustedes su pareja es una bendición? Cuando ustedes tratan a su pareja como un regalo divino. ¿Cómo se trata un regalo divino? Primero, como es tan especial, hay que tratarlo con mucha ternura, con mucha delicadeza. Y ojo pues a los hombres que pensaban que ser tiernos es ser otra cosa. No, no, la ternura de un Dios que arropa a su hijo, que lo besa, que lo acoge, que sale a su encuentro, que empapa sus ojos de lágrimas. No nos podemos nosotros renunciar a ese regalo que nos da Dios, la capacidad. Ternura es tratar el corazón del otro como ese regalo maravilloso que Dios regala a mi vida, para que mi corazón siempre palpite de amor, con ternura. Hay que irlo descubriendo. Un regalo muy costoso, muy fino, no lo abre de cualquier manera porque lo rompe. Hay que ir descubriendo al otro con delicadeza, con tacto, y descubrirlo en su forma de pensar, y descubrirlo en sus sentimientos, y descubrirlo en sus conocimientos, y descubrirlo en su sexualidad, en su corporalidad. Por eso todo lo que hable de violencia va en contra de reconocer al otro como una bendición para mi vida. Todo lo que hable de dureza, de maltrato, no tiene nada que ver con el reconocer que lo que Dios ha puesto en mi vida es una bendición. Pero además tiene que ocupar un lugar privilegiado, un lugar exclusivo. ¿Saben qué lugar le corresponde a su pareja? El centro de su corazón, donde mora Dios. Ahí donde está Dios tiene que estar tu pareja. No van a dejar de ser hijos, hermanos, amigos, serán papás. Pero el centro de su corazón tiene que ser su pareja. Aun cuando los hijos lleguen, y lo digo una y mil veces, porque el primer derecho que tienen sus hijos es que ustedes se amen con todo el corazón. No hay nada que los haga más felices. Cuando usted sienta que hay algo que ocupa más su centro, usted está siendo infiel, aunque usted no se vaya a vivir con otra persona. Y eso se llama vivir en castidad. Todo el mundo cree que castidad es, tiene que ver con lo sexual. No, eso es una consecuencia de vivir castos. Casto es que el lugar de amor entre tú y yo no tiene ni una sola fisura. Que mi corazón no se ha dividido y que el centro de mi corazón te pertenece. Ojo, cuando yo desplazo a mi pareja de mi centro, dejo de reconocerla como una bendición. Peor, dejo de ser bendición para mi pareja. ¿Qué quiere decir eso? Que sus hijos se merecen tener el lugar de hijos en el corazón, no el centro. El centro es mi pareja. Y el primero atendido tiene que ser tu pareja. Y tienes que hacer respetar a tu pareja con tus hijos en cada momento y en cualquier situación. Cuando el centro son tus amigos, cuando el más importante es tu familia extendida, siempre pongo ese ejemplo, es que primero fue mi mamá que usted, entonces cásese con su mamá y métala en el centro de su corazón. Porque la palabra es muy clara, dejarán su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es que para mí lo más importante son mis hijos. Entonces cásese con sus hijos. No lo pueden ser. Es mi trabajo. No lo puede ser. En la escuela. No lo puede ser. No lo puede ser. Porque también, bajo el tema de la evangelización y de la pastoral, abandonamos. Es que Dios es conmigo por encima de todo. Sí, la autoridad de Dios está en tu relación de pareja. Si tú quieres amar a Dios, ámalo en él o en ella. Y nos vamos al Evangelio. ¿Me amas? Sí, ama a tu pareja. Ese es el apacienta mis ovejas. ¿Me amas? ¿Me amas en un templo? ¿Me amas frente a un sirio? ¿Me amas frente a un sagrario? No, ámame en ese sagrario vivo que tienes en tu casa, que es tu pareja, donde habito yo. Ahí es donde me tienes que amar. Ahí es donde me tienes que decir todos los días cuánto me amas. En cada gesto, en cada mirada y en cada expresión de amor frente a tu pareja. Ahí es donde me tienes que decir cuánto me amas. Pero además de garantizarle a los hijos la hoguera y reconocerse como una bendición, la pareja tiene que ser fiel. Y ahí me voy a detener un poco porque es parte del énfasis que quiero hacer.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
¿Te acuerdas de esta canción?
Sí, es la canción de la cuarta jornada que se hizo en Manta.
Y ahora empezamos un nuevo camino.
La Comisión Episcopal de Laicos de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la Pastoral Juvenil Nacional y la Arquidiócesis de Quito invitan a...
Caminando hacia la quinta jornada nacional de la juventud.
Caminando hacia la Quinta Jornada Nacional de la Juventud.
Caminando hacia la Quinta Jornada Nacional de la Juventud.
Necesitamos una canción.
También un logo.
Y claro, también una oración.
El lema de esta jornada es: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios.
Las bases de este concurso puedes descargarte en la página web de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en la pestaña Noticias y en las redes sociales de PJN Ecuador. No te olvides, www.conferenciaepiscopal.es.
Vuelve a Quito, el espectáculo artístico masivo más importante de la historia. Fiesta de la Luz 2017. Disfruta gratis de un show único en el que las fachadas más hermosas de nuestro centro histórico cobrarán vida en un maravilloso despliegue de luz, arte y música. Ven en familia y vive la Fiesta de la Luz 2017 del 9 al 13 de agosto. Alcaldía de Quito. Con el apoyo de Super Despensas aquí.
Termina el espacio publicitario.
Y algo hemos hablado acá o en muchos espacios sobre la fidelidad, porque la hemos entendido mal. Siempre hemos creído que la infidelidad es estar ahí, ahí. Eso no es fidelidad, eso puede ser aguante, resignación. Es que fidelidad es que usted esté ahí. De cualquier manera, eso no es fidelidad. Esas abuelas del pasado, ay padre, yo me quedé 50 años con mi marido, es que ahora se acaba todo muy rápido. No, señora, si usted no tuvo para dónde irse. Ni de qué vivir. Además que las adoctrinaron así, a cargar la cruz del matrimonio. La cruz es un acto de amor. La cruz es el signo del amor, no del sufrimiento. Ahí lo que tenemos representado es un amor hasta las últimas consecuencias. Cuando yo te digo que tienes que abrazar tu cruz, es abrazar el amor hasta las últimas consecuencias. ¡Qué alegría tan grande! Y cuando abrazas el amor con todo, un hijo problema deja de ser un hijo problema. Es tu proyecto de vida. Y tu pareja deja de ser una carga. Es una bendición. Y yo soy una bendición para mi pareja. Así tiene que ser. Eso no es fidelidad, eso es aguante. O señoras que han vivido con su marido toda la vida, pero todos los días sueñan con amanecer y que él esté muerto. Y llegan por la mañana y medio miran. Hola. Y él contesta y dice que... No. No, yo cuento a veces, para que descansemos un poquito, una historia de una amiga que ya murió en Bogotá, era muy mayor, él era un amor, y ella la abandonó a su esposo en Bogotá, con 6 hijos, ella con un negocito que montó, lo sacó adelante, pero como suele ocurrir con estos hombres que se van con dinero y todo, cuando ya están viejos y pobres, los devuelven, viejos, pobres, enfermos, lo devolvieron, entonces... Esas mujeres tan buenas que de echar de buena madera y de buen corazón, los hijos, mamá, es mi papá. Bueno, téngalo, pues yo lo cuido. Y que lo estaba pues cuidando ahí ya muy grave con la enfermera y se murió. Y que se va a la enfermera a hacerle un masaje cardíaco para revivirlo y dijo, no, tampoco. Venga, ya dejémoslo ir. ¿Ah? Y me decía, padre, con la alegría que se lo está entregando a Dios. Y esta ya me lo iba a devolver. Le digo, no, vamos y nos tomamos un cafecito y le avisamos a los hijos. Sí, eso no es fidelidad, personas que te viven así, hartas, de cualquier manera, lastimándose. Eso no es fidelidad, porque ¿a qué le estoy siendo yo fiel? La fidelidad, en perspectiva teológica, miremoslo en la persona de Cristo, es lucharle todos los días al amor, es no cansarse de esperar como ese papá, mirando el horizonte, esperando todos los días a su hijo. Es estar a la puerta esperando a que tú me abras para entrar y cenar contigo. La fidelidad es lucharle todos los días al amor, para que cada vez sea más fuerte. Hoy ustedes se podrían examinar en la fidelidad. Ustedes son fieles si hoy se están amando más que ayer. Si hoy se están amando más que el día que se casaron. ¿Y amarse más qué significa? ¿Que sentimos lo mismo? No. Las famosas mariposas de las que yo hablo. Ay, ya no siento mariposas. Las mariposas son gastritis. Le voy a explicar que eso tiene su explicación médica. Eso que usted siente allá es lo siguiente. Cuando usted tiene una traga más que amor, una traga, usted genera ansiedad. Y la ansiedad genera jugos gástricos. Y da gastritis. Cuando a usted se le mueran las mariposas es que se alivió de la gastritis. Que es donde se empieza a vivir el verdadero amor. Y es que ya no te siento acá, ya palpitas acá. Y ya trascendí lo sensual, ya trascendí la apariencia, ya trascendí el gusto. Y cuando sé que palpitas acá, cuando inclusive cuando me duele, me siento vivo. Esa es la fidelidad. La fidelidad es, ojo, la fidelidad es que todos los días te amo más. Que dentro de 10 años te voy a amar más que dentro de 5. Que cuando llegue la vejez y se pierda la lozanía e incluso la memoria, te sigo amando. Ese es Dios con nosotros. Dios amanece todos los días más enloquecido de amor por nosotros. Nos ama infinitamente. Ya creo que no puede amar más, es que llegó al extremo. Como dice la canción de Ana y Jaime, porque cuando seas polvo mezclado en la tierra, igual te amaré. Igual te amaré. ¿Y cuál es un rostro concreto de esa fidelidad? Cuando yo no te estoy amando como yo quiero amarte, sino como tú necesitas ser amada o amado, que es muy distinto. Es que todos los días yo descubra tus nuevas necesidades. Para amarte dentro de tus necesidades. Ustedes no saben lo feliz que hace a unos hijos ver a sus papás fieles en el amor. ¿Por qué no se equivocan? Porque incluso en medio de las equivocaciones sacan del corazón ese amor que se tienen para seguir adelante. Dicho de otra manera, ¿qué ahorro de amor han hecho ustedes? Las parejas se novian y hacen un ahorrito afectivo y se casan con ese ahorrito y hasta allí. Le vuelven a echar el primer año un poquito. Llega la primera dificultad y se lleva un pedazo. Y llegan los hijos y arrasamos, entonces acabó todo. Y ahorita les voy a decir sentidos prácticos. ¿Cómo hacer? Pero ojo, es descubrir la necesidad del otro. Ya mi mamá no se pone a organizarle a mi papá el vestido para la oficina, que era la forma tan hermosa como le decía siempre que lo amaba, tenerle todo impecable, su camisa con su saco, su corbata. Hoy no, hoy lo ama metiendo sus deditos muy torcidos en una cajita llena de espaciecitos para sacar unas pastillas diminutas, para tenérselas listas, porque sabe que cada pastilla de esas puede marcar la vida de mi papá. Esa es la fidelidad. Ya mi papá no necesita que le alisten el vestido para ir a la oficina, ya no va. Pero de esas pastillitas depende su bienestar. Y a mi mamá le olvida todo menos eso. Todo. Menos la hora de las pastillas y las pastillas exactas. Y unas son diminutas y las tiene que partir a la mitad. No sé cómo hace con esos deditos torcidos. Pero ahí está. Y mi papá tiene que estar atento de que mi mamá, por un descuido, no se levante sin el bastón. Por eso yo creo que mi papá camina más con el bastón de mi mamá que ella. Detrás de ella con el bastoncito a toda hora. Mija, el bastón. Cuando no sé eso es buscarle las gafas por toda la casa. Es la forma de decir te amo. Ya. En el ocaso de sus vidas, en medio de su enfermedad. Esa es la fidelidad. Y la fidelidad es un camino que se construye. Tan hermoso. En medio incluso de las preguntas. ¿Para qué? Para que siempre esté ardiendo el corazón. Ese es el camino de los muchachos de Maús, de ese par de fracasados en medio del dolor. Y se aparece el amor que es Jesús en medio de ellos y vuelve a encender sus corazones. ¿Qué hacer dentro de un camino de fidelidad? Primero, preguntarnos, ¿qué me motiva para estar a tu lado? Nunca estén juntos por los hijos. No, los hijos aprenden a ver con unos papás separados, pero no con unos papás agarrados. No. Además, esos hijos por los que ustedes están juntos, cuando tengan 16 años, no van a estar en la casa. Van a preferir a su novia o a su novio por encima de ustedes. ¿Qué me motiva a estar a tu lado? Míresen y digan, tú tienes que ser la motivación, el amor que yo siento por ti. Que el mejor programa del uno sea el otro. Aprender a amar el límite del otro. ¿Qué necesitan ustedes? lleven 50, 60, 20, 5, 2 años de casados, 8 días o juntos. Necesitan espacios juntos. Que nos, ojo, espacios de tiempo y de lugar exclusivos. Necesitan un carácter de exclusividad que da la fidelidad. Lugares que no son de los hijos, ni de los papás, ni de los amigos nuestros. ¿Hace cuánto no van a un lugar que no sea la escuela, junticos, que sea su espacio? Y son felices diciendo, ¿se acuerda, mi amor, cuando nosotros íbamos? Mira, todavía existe ese lugar. ¿Vuelvan? ¿Qué lugar les marca la vida y es propio? ¿Por qué siempre tenemos que estar alzando con todo el mundo para todas partes? Es que mi mamá es sola, ya su mamá la sacó mucho el marido en su tiempo. Suéltela. No, pues con la suegra para arriba y para abajo. Algunos escenarios sí, pero solos, con los hijos. Los muchachitos ya salen de la cama del papá y la mamá a los 18 años. Son como de 14 años y que acostaba ahí todavía. Para la pieza de nuestro cuarto y nuestra cama y nuestra intimidad. Y vaya, y les prohibimos que entren. Prohibido el paso a particulares, todo particulares. ¡Por Dios! Es que es el lugar del sacramento. ¡Por Dios! Sus espacios. Vean sus películas, sus programas. Tomen sus vino en la pieza. Conversen. Vivan una intimidad sana, linda, digna. Porque es que eso nos va distanciando. Todo el tiempo para los hijos. Todos los lugares para los hijos. Para los... Vean, se van a una fiesta y tienen que invitar a otra pareja de amigos. ¡Ojo! Tiempos y lugares exclusivos. ¿Qué lugar tiene tu pareja en tu agenda? Pregúntatelo. ¿Qué lugar tienen ustedes como pareja en su agenda? ¿Cuántas veces al mes salen juntos, solos, así sea comer un helado, una caminada, a hablar de ustedes? Que el tema sean ustedes, porque los miedos que llegan son distintos, porque las dudas que se tienen son distintas, porque las limitaciones son distintas. Vuélvase a mirar, reconózcase, enamórese del nuevo cuerpo que tienen al lado. Enamórese en todos los días de esa persona que tienen al lado. Tiempo, tiempo de exclusividad, yo siempre hablo de esto. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a tu pareja en el día? ¿Cuánto tiempo la miras? Si la miraras el 5% del tiempo que miras el computador, el televisor o el celular, tu pareja sería feliz. Si la escucharas el 5% del tiempo que escuchas el radio, el teléfono, el televisor o el computador, sería feliz. ¿Qué tiempo le dedicas? Yo me pongo este ejemplo porque una amiga me hacía reír mucho. Decía, padre, ¿quién fuera carro para que lo sobaran como soba el marido mío el carro? Todo el fin de semana. ¿Quién fuera carro? Yo miro ese carro y digo, no, qué envidia. ¿Qué tiempo le dedicamos a la persona que es la bendición para mi vida, el centro de mi corazón? Salgan. Que es que los hijitos, váyanse un fin de semana para donde sea. Para donde sea. En los pueblos hay hoteles muy baratos. Vayan a finquear. Váyanse. Si son chiquitos, felices los niños. Los dejan con los abuelos y los abuelos dañan ese fin de semana todo lo que usted ha hecho toda la semana. Son felices. Si son adolescentes, más felices todavía. Un adolescente quisiera desaparecer los papás un fin de semana y volverlo a aparecer. Y si son jóvenes, no se preocupen que ya los cuida el novio o la novia. Y el novio y la novia son muy responsables. No se preocupen. Qué alegría pensar uno y poderle contar a sus amigos que mis papás están paseando juntos. Que mi papá se perdió, no nos dijo en dónde estaban. Que van a llamar. ¿No les parece que para esos muchachos sería una alegría muy grande poderle contar a sus amigos que sus papás están amando? Que están sacando tiempo para ellos. ¿Y a nosotros cuándo nos van a llevar? Cuando se casen los llevarán sus parejas. Mire que muchas veces ustedes no salen, que porque es mucho gasto, porque siempre están pensando en la salida, en toda la cola que traen atrás. Ir a un restaurante con mi pareja es fácil, pero con ya los tres muchachitos no es tan fácil. No, una arepita en la norma para cada uno. Y nos vamos a comer ricos y mi hijo, dele envidia lo que quiera y eso es pecado, pero nos vamos la mamá y yo en el cumpleaños, en el aniversario y en una fecha cualquiera que yo quiera sorprenderte. Tiempos, espacios, lugares exclusivos que no son ni de los hijos, ni del trabajo, ni de los compañeros de la oficina. Exclusivos. Exclusivos, como este en el que crecen espiritualmente, pero otros que tienen que estar llenos de lúdica y de un buen vino si se puede, y de un momento de encuentro y de un parque lindo o un helado. Gastamos en otras cosas, no vamos a gastar en la pona que más amamos. Y si nos toca reducirle la lonchera a los muchachos, se la reducimos. Es la pareja. Es el primer lugar. Todo para los hijos, ¿no, señor? Y que ellos sepan. Y que ellos sepan. ¿Sabe cómo supe yo lo importante que era siempre mi papá para mi mamá? Supe por ambos lados. La de mi mamá fue más cordial. Porque mi mamá podía estar haciendo lo que fuera. Iba a llegar mi papá a la oficina y se iba a arreglar. Nunca la encontró sin arreglarse. Podía estarnos bañando y nos dejaba enjabonados. Ya viene su papá, pero es que nunca me lo dijo, pero es que yo recuerdo eso desde niño. Al primero que se le servía en mi casa era mi papá, y lo mejor es para el papá. Y es el primero. Y siempre bonita para él, arreglada. Ser fieles entonces es permanecer. ¿En las buenas? No, en las malas. Ahí es donde se ve si es fiel. En las buenas está cualquiera. ¿Cuándo prueba usted finura, como dicen los muchachos? Cuando en las malas estuvo conmigo. Cuando me quedé sin trabajo y me tendió la mano, no me juzgó, ni me presionó. Y me dijo, ¿entonces qué va a hacer? Cuando me equivoqué, fallé, porque también fallé. Y tuve una mirada, un encuentro donde no lo había tenido y me tendiste la mano. En las malas. Ser fiel en las riquezas, cualquiera fiel en las riquezas. En la pobreza, ¿cuántos matrimonios no se desbaratan por una crisis económica? Porque nos culpamos, porque hubo un mal negocio. ¿Cuántas veces termina mediando el dinero? En la salud es muy fácil ser fiel, pero en la enfermedad. Hace poco tuve la experiencia de despedir una amiga para el cielo. 12 años con un cáncer muy complejo y su esposo estuvo ahí. Desde el primer día hasta el último. De una fidelidad. De una. Se la entregó a Dios de rodillas. Al pie de su cama. Yo creo que esa es la verdadera fidelidad. Pero eso solo es posible cuando nos amamos en Dios. Cuando nos amamos en un amor verdadero. Pero también les quiero decir, y eso es el mejor regalo que le dan a sus hijos, que es que cuando ustedes le son fiel a la persona que aman, se están siendo fieles a sí mismos, al proyecto que un día se soñaron construir. Porque usted un día se soñó ser un buen esposo. Porque usted un día se soñó ser una buena esposa. Y usted no puede serle infiel a ese sueño. Si hoy no lo está haciendo, empiece a hacerlo. Porque usted no puede renunciar a ese sueño. Porque además, ese sueño, alcanzar ese sueño todos los días le va a permitir ser feliz al lado de la persona que tiene. Solo se puede ser feliz cuando se ama. Si yo no te amo, yo no soy feliz contigo, yo te padezco. Pero yo no soy feliz contigo. Es serle fiel a tu vida, a tus sueños, al anhelo que tienes de ser feliz y de hacer feliz a los que están a tu lado. Y así, si algún día el otro se va, o la otra se va, seguramente vas a estar triste, pero con la frente en alto. Y le podrás decir a Dios, prometí serle fiel y le fui. Yo creo que eso se trata. Lo entregué todo, yo prometí ser fiel y lo cumplí. Sus hijos se merecen que ustedes se amen en Dios. Y amarse en Dios significa que se merecen ser felices. Con dificultades sí, pero ni la amargura, ni el desamor, ni el maltrato, ni el desengaño pueden ser el común denominador de una vida de pareja. Habrá momentos, sí, pero no es el común denominador. El común denominador son las risas, la camaradería, la complicidad. Dicho de otra manera, sus hijos merecen que ustedes les den un ejemplo de responsabilidad. Y responsabilidad no es responder a un mercado, a unos pagos de unos colegios o al pago de un arriendo. No, el zorro le decía al principito, eres responsable de lo que has domesticado, de lo que amas. Eres responsable de tu rosa. El matrimonio por definición no existe. Existe lo que nosotros hagamos de él. Y podemos hacer de nuestra relación un infierno o un sacramento. Todo depende de lo que nosotros tengamos en el corazón y desde el corazón le entregamos al otro. Si en el corazón tenemos a Dios, de la abundancia del corazón salen las palabras, la vida y las acciones. Sale Dios. Pero si el corazón los estamos alimentando de desamor, eso es lo que le estamos entregando al otro. Eso es lo que le podemos entregar al otro. Eres responsable de tu rosa. Y podrán existir muchas otras, pero la tuya es exclusiva, porque tú la has cuidado, porque tú la has escuchado reírse, quejarse, hasta quedarse callada, porque tu rosa te ha robado el corazón. Y así vale la pena llegar al cielo. Qué rico que un día lleguen de la mano, unidos en el corazón y besándose en lo profundo del alma hasta el corazón de Dios. Yo creo que eso ustedes todos se lo soñaron. Pues en nombre de Dios le pido, y en nombre de sus hijos, que no renuncien a ese sueño. Vamos a cerrar un momento nuestros ojos y vamos a entregarle a Dios la vida de la pareja. Vamos a entregarle la vida de ese ser extraordinario con el que Dios los está bendiciendo. Ese ser que les conecta el corazón, que los pone a soñar. Ese ser con el que cada día se están encontrando, que va cambiando, que todos los días tiene una necesidad distinta, pero que todos los días la podemos ver desde los ojos del alma. Porque como le decía también el zorro al principito, lo esencial es invisible a los ojos. Solo se ve con el corazón. Dile al Señor, gracias por esta bendición. Regálame la gracia de colocar esta bendición en el lugar que le corresponde, en el centro de mi corazón. Te la entrego, Señor. Te consagro a mi pareja tu ternura y tu cuidado. Te entrego sus límites y regálame la gracia de amarlos. Te entrego sus virtudes con las que me siento profundamente honrado y enriquecido. Te entrego los hijos que hemos engendrado, que son fruto del amor en medio de nosotros y que nos son como motorcitos que nos ponen a caminar todos los días. Te pido que me permitas ser muy fiel, que me permitas tener un lugar de exclusividad en mi corazón para mi pareja, un lugar de exclusividad en mi agenda, en cada una de mis miradas, que mi oído esté atento a escuchar su clamor cuando necesite algo de mí. Que nunca se cierren mis brazos para abrazar y acogerla. Esa pareja que tú me regalas, Señor, es como un pedazo grande de ti abrazando mi vida. Ora y dale gracias a Dios por la vida de tu pareja en este momento.
Solamente yo quería decirte, por si no lo sabías, que estoy pensando en ti cada momento. Siento aquellas vibraciones, aromas de los corazones que decidieron amarse de un modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo, tú vas más. más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te amo. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te amo.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Yeah.